Aquí comienza Preciso y Conciso, con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso, una mirada diferente.
Saludos a todos y gracias por acompañarnos a desglosar de manera simple y directa lo más relevante de la actualidad. El 5 de abril, la policía ecuatoriana entró por la fuerza en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, que solicitaba asilo político. Desglosamos esta coyuntura internacional con el periodista, historiador y podcaster Adriano Rivadeneira. Muchas gracias, Adriano, por venir siempre a aportar con tus conocimientos acá al Preciso y Conciso.
Muchas gracias a ti, Roberto, por la invitación. Es siempre un placer.
Adriano, el 1 de abril de 2024, la embajada de Irán en Damasco fue bombardeada, presumiblemente por Israel, y 4 días después la policía ecuatoriana ingresa a la fuerza a la delegación diplomática mexicana. ¿Qué explicación hay, Adriano, para que en menos de una semana se cometan dos tremendas violaciones al derecho internacional de una manera, para mi gusto, tan solapada y explícita?
A ver, hay muchas razones por las cuales un Estado podría tomar una decisión tan compleja. Israel es un Estado que nos ha acostumbrado a operaciones de este calibre. No es la primera vez que asesinan de esa manera un funcionario, que sea militar, que sea político, en el extranjero con un atentado a uno que es considerado enemigo del Estado de Israel. No va a ser la última tampoco, temo. Es mucho más especial lo que ocurrió acá en América Latina, porque aquí no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Hubo mucha analogía estos días acerca de lo que pasó entre Ecuador y México. Yo quiero ser breve. Ha pasado muchas veces en la historia que un país se meta a una embajada para extraer a alguien, ¿ok? Pero eso siempre ha sido con un consenso. Yo recuerdo solo un caso a mitad de los 90, creo, en una embajada en China, donde fuerzas especiales, ya no recuerdo si policiales o militares, pero da lo mismo, entraran a una embajada para retirar a uno que es considerado un criminal político. Es normal, por otra parte, que una embajada dé asilo a alguien, incluso que es considerado un criminal por el Estado en el que del que escapa, ¿cierto? Como este señor Glass, porque para México, posiblemente, y yo tendencialmente estaría de acuerdo con ello, Glass, de entrar a una cárcel ecuatoriana, no gozaría de la defensa de sus derechos humanos, o por lo menos eso consideró el Estado mexicano a la hora de darle asilo en su embajada en Ecuador. Pasó lo mismo con Assange en Londres, en la embajada ecuatoriana, por lo demás. Y a la hora de acabar el gobierno de Correa, Assange fue extraído en consenso, de manera consensual entre el Estado ecuatoriano y Gran Bretaña. Decidieron extraer a Assange de ahí por la fuerza para extraditarlo a Estados Unidos, eso estará por verse. Aquí estamos viendo una cosa que parece más bien, y si uno fuera muy tiñoso y muy preciso, y sabemos que la justicia no funciona así porque la ley no funciona así, Ecuador invadió México, y eso no te lo digo entre comillas, eso fue lo que ocurrió. ¿Ya? Ahora, que ocurra esto es muy malo para Ecuador, no muy malo para México. Estamos hablando, en primer lugar, de un ciudadano ecuatoriano, ¿ya? Cuyos derechos para el Estado mexicano van a ser violados eventualmente por el Estado ecuatoriano. El Estado mexicano se reservará todas las medidas que tome y tendrá derecho a tomarlas. Es una demanda fácil en La Haya, es una demanda que se gana fácil en La Haya.
Bueno, de hecho, México ya elevó la solicitud a Naciones Unidas de que Ecuador sea expulsado de Naciones Unidas justamente por este incidente. Pero justamente, Adriano, revisando los titulares de la prensa internacional, para referirse al ingreso de la policía ecuatoriana a la Embajada de México, se refieren a esto como una invasión. ¿Está correctamente aplicado este término en esta situación, Adriano?
Legalmente sí. Ahora, claramente Ecuador no va a proveer a invadir las fronteras mexicanas por el sur, digamos. No creo que pasen los soldados ecuatorianos la frontera sur de México. Pero el territorio de una embajada es un territorio soberano.
Ni más ni exactamente, menos. Exactamente, Adriano. Y ahí, me gustaría precisar.
Es una de las cosas más antiguas del derecho internacional, ¿eh? O sea, la inviolabilidad de una embajada es algo previo incluso a los acuerdos de Ginebra. Ya, o sea, esto es algo que es previo a la Primera Guerra Mundial. Las fronteras de las embajadas no se traspasan sin consentimiento de ambos estados, el que es propietario de esa embajada y el estado que hospeda a esa embajada.
Porque si estuviéramos hablando de que la policía entra ilegalmente a un domicilio, estaríamos hablando de allanamiento. Pero aquí derechamente estamos hablando de invasión. O sea, acá literalmente la policía ecuatoriana entró en territorio mexicano.
Sí, sí, lo hizo y extrajo una persona que estaba en derecho de ser acogida por el Estado mexicano. Es súper grave. Y eso legalmente estoy hablando. O sea, es grave en el sentido de que va a ser muy fácil en unos años, por supuesto, porque esto va a demorarse años de tramitarse y quizás si Glass sobreviva a estos años en que esto se tramita. Es súper grave y es súper negativo para Ecuador. Ecuador no gana nada con esto. Nada en absoluto.
Adriano, yo sé que Jorge Glass había solicitado el asilo al gobierno mexicano, por eso estaba en la embajada. Pero la información que también me gustaría precisar para todos nuestros auditores. Del momento que a Jorge Glass se le concede asilo político y la policía entra literalmente a extraerlo de la embajada, en ese caso estamos hablando de la violación de la institución del asilo y en ese caso ¿se puede hablar literalmente de secuestro?
Sí, por supuesto. Para mí sí. Mira, yo además tengo muchas reservas sobre la relación que tiene el actual gobierno ecuatoriano con la democracia como palabra en sí. Este gobierno ecuatoriano no lo eligió nadie. La situación ecuatoriana me parece súper grave. Hay un estado de cosas graves en Ecuador. Es un país que no tiene moneda propia, para empezar. Es un país que vive su etapa de inseguridad en la historia reciente más grave. Y romper relaciones con el país hispanohablante más grande del planeta y más potente del planeta, que es México, yo creo que es un a lo menos es un error infantil, decir nada más.
Pero Adriano, las decisiones políticas a estos niveles se toman siempre con bastante asesoría. ¿Aquí estamos hablando derechamente de una estupidez política o de una negligencia política en el sentido de no evaluar los alcances y las consecuencias que esto podría traer?
Mira, yo tengo un maestro que me decía siempre una frase, la edad, la juventud no es garantía de innovación, ni la vejez es garantía de experiencia. Y aquí pecaron las dos. O sea, quien haya asesorado a este muy joven e inexperto presidente ecuatoriano acerca de la bondad de su acción a la hora de entrar y romper relaciones con, repito, el país más grande y potente hispanohablante del planeta, no me viene la palabra en español, pero es cuando uno es un novato total, es como querer jugar fútbol profesional mientras que juegas futbolín, ¿me entiendes? Es eso. Para usar una analogía fácil, o sea, yo creo que el gobierno ecuatoriano aquí tiene todo que perder y nada que ganar, porque por lo demás...
Exactamente, Adriano, o sea, digamos las cosas como son, en estos momentos el gobierno ecuatoriano tiene mucho más que perder que lo que en definitiva iba a ganar extrayendo a Jorge Glass de la embajada mexicana. Entonces la verdad es que cuando uno se sienta a evaluar desde el punto de vista del análisis, ¿esto es una decisión irracional?
Es una decisión de propaganda. Y yo puedo entender la propaganda siempre y cuando te traiga algún beneficio. Ahora, no respeto nada la propaganda. Como decía Mark Bloch, que es un maestro y historiador, no tiene ningún sentido hacer propaganda y creerse uno mismo su propia propaganda. La propaganda sirve para que la crean los demás, no para creérsela uno.
Pero,
es un error súper común hoy en día.
¿Pero propaganda de qué, Adriano? O sea, ¿qué quiere demostrar Ecuador con esto? que soy un gobierno tan autosuficiente, tan
desafiante,
que soy capaz de entrar a una embajada sin asumir las consecuencias?
Por supuesto, y también yo soy un gobierno joven, yo soy un gobierno que va a tener autoridad, soy un gobierno que no le va a perdonar a estas izquierdas súbdolas haber sido corruptas. La corrupción es el crimen más común que existe en los países, todos. O sea, tú dime en qué país del planeta no hay corrupción.
No, por supuesto.
Y no hay corrupción a medio y alto nivel. Es algo súper común.
O sea, yo creo, Adriano, que hasta en el gobierno del paraíso yo creo que hay corrupción. O sea.
Es súper normal que haya corrupción en un país a nivel de Estado. Sea por lobbies de países externos, con intereses que pueden ser de los más abyectos a los más inocentes y estúpidos que podemos imaginar. Aquí en Chile hay casos de gerente que corrompió funcionarios y robó plata pública para comprarse lingería. Y hay también corrupción a máximos niveles para impedir que la democracia siga su curso natural. Ahora, entre medio de estos dos casos, que son uno el menos grave y uno el más grave, hay un abanico de posibilidades que comprende, digamos, el crimen de corrupción a todos los niveles. Yo no creo que sea algo tan grave. O sea, no estoy justificando la corrupción, ¿no? Que no quiero caer en el malentendido, pero sí es ridículo romper relaciones con un país como México para extraer un corrupto, un acusado de corrupción. O sea, aquí me parece que estamos volando muy bajo, estamos volando muy bajo en la acción política, y no lo veo solo en Ecuador. América Latina va a sufrir este flagelo por el cambio ideológico que se está verificando, no solo acá, en todo el planeta. Se le está dando importancia a cosas y se están sobrellevando cosas que no tienen ningún sentido.
Adriano, pero tú eres historiador, por lo cual sabes de sobra que las violaciones de embajadas no carecen de precedentes. Yo que soy más viejo que tú, yo recuerdo un par de incidentes en la década de los 80, pero estos fueron ampliamente condenados en su momento. ¿Por qué la comunidad internacional? Seamos claros con la audiencia. Aquí la comunidad internacional se ha mostrado reacia a condenar este hecho. Mi pregunta es, ¿hay conveniencia en esto o se busca evitar una crisis de proporciones?
Sí, por supuesto. Siempre se trata. Siempre se intenta exceder, no crea, o sea, aquí hay que buscar una solución y no dar un problema, ¿no? Yo creo que todos los órganos políticos de Ecuador, supongo también, ojalá, al menos ese es el anhelo, estén preocupados de tratar de que la situación no degenere, ¿ah? Pero es un problema, o sea, ese intento de no dejar que las cosas degeneren y vayan a mayores se hace a través de funcionarios con competencias objetivas, con gente con experiencia en la diplomacia, que hoy en día yo no veo en ninguna parte. O sea, a mí me parece que todos los gobiernos en general están un poquito navegando a vista.
Porque Adriano,
ya están todos súper urgidos por las elecciones, Ecuador, todos los países están urgidos por las elecciones, los países democráticos por lo menos. Hay países donde no hay y este problema no existe.
Adriano, pero esta entre comillas pasividad, esta entre comillas tranquilidad de la comunidad internacional, seamos claros, ¿acá se está aplicando la diplomacia o derechamente se está haciendo la vista gorda?
No, yo creo que un poquito de las dos. O sea, un poquito de vista gorda la vas a tener.
Adriano, mi pregunta es clara.
O sea, yo creo que las dos. Hay incompetencia, hay vista gorda en el sentido de que si la comunidad internacional está tirando, por así decirlo, dirigiéndose hacia una línea más autoritaria, por supuesto que arrestar a un representante de un gobierno de izquierda latinoamericana socialista puede hacer cómodo. No creo que Argentina vaya a condenar este hecho, por ejemplo, hoy en día, pero eso depende de la política actual de cada país, ¿no? No es algo que se define a priori, es algo que lo definen los gobiernos que están a cargo. Entonces, si hay un gobierno de derecha en un país que ve como una amenaza a su sociedad, ya, por así decirlo, exagerándolo, como podría ser Milei. El socialismo o los políticos socialistas latinoamericanos, por supuesto que van a hacer no solo la vista gorda, van a apoyar a Ecuador. Ahora, no me consta que nadie haya apoyado a Ecuador en esto, porque además es de un ser principiante que alarma. O sea, a mí me alarma saber que en Ecuador hay principiantes de este calibre gobernando el país, con la situación de inseguridad que tiene. Y eso es asunto de los ecuatorianos, ¿eh? De nadie más. Porque por lo demás las sobreestructuras no pueden violar la democracia de los países. Si Ecuador decidió unilateralmente tomar esta iniciativa un poco patética, ¿eh? un poco payasa también, va a tener que asumir las consecuencias de un país que no se toma estas cosas a la payasada como México, que es un país bastante serio.
Pero del momento en que esto no se condena explícitamente, ¿en qué plano queda el derecho internacional en ese aspecto?
O sea, la reflexión que yo invito a hacer es, ¿en qué estado está el derecho internacional y el respeto de los derechos humanos hoy en día? Es suficiente prender el diario para darse, o sea, la televisión, o leer un diario para darse cuenta. O sea, si tú tienes una situación en Gaza como la que tienes una situación en Ucrania como la que tienes una situación en Congo y en Sudán como la que tienes, me resulta difícil que sea creíble un político hoy saliendo a decir que esta es una violación del derecho internacional y tome partido directo, cerrando la embajada. O sea, si nosotros tuviéramos, si todos los países tuvieran gobiernos serios de verdad, las embajadas ecuatorianas hoy día estarían cerradas, no solo en México. ¿Se entiende? Eso yo creo que es lo más importante que hay que entender. Entonces, no van a tomar partido poniendo en riesgo sus relaciones bilaterales con Ecuador, los países a los que les interesa tener relaciones bilaterales con Ecuador. A los que no les interesa Ecuador, van a condenar la cuestión. Ahora, esto va a ser tema judicial por los próximos 4 años. Lo que se enfrenta a Ecuador es un juicio de 4 años en La Haya, donde va a perder.
Porque justamente descolgándome de tu relato, Adriano, Israel, a una semana, digamos, de ocurridos los bombardeos, no reconoce oficialmente su responsabilidad en los bombardeos. Y el gobierno ecuatoriano justificó su decisión por considerar que Glass no puede recibir asilo político al tratarse de un delincuente convicto. Pero, ¿quién determina, Adriano, estas responsabilidades? Y de comprobarse, ¿cuáles son las sanciones más allá de romper relaciones diplomáticas con los países que las cometen?
Esa es una pregunta difícil. Mayores consecuencias que cerrar relaciones con un país, no creo que haya. Uno puede cerrar, y es muy difícil que ocurra, no creo que los países democráticos de la Unión Europea vayan a cerrar relaciones con Ecuador. Pero sí los van a condenar y sí van a apoyar lo que sea que México decida hacer. Además, porque México es mucho más potente que Ecuador, es mucho más rico, tiene mucho más habitantes, es mucho más importante, con todo respeto por Ecuador. Y eso es un hecho que se da en política, ¿ok? Israel no tiene por qué declarar que ellos atacaron y asesinaron a ese general de los Pasarradán iraníes. No lo han hecho nunca, todos sabemos que fueron ellos. Tampoco negaron, dijeron no, en absoluto no fuimos nosotros. Esa no fue la declaración, la declaración es nosotros no fuimos, pero si a alguien se le ocurriera investigar, podría resultar que sí fueron. Fueron ellos, Roberto. O sea, no es la primera vez que pasa, ni la última, como te dije al principio, me temo. Hay que ver la reacción de Irán, cuál va a ser, si va a ser proporcionada. No, yo creo que la proporcionalidad de las cosas en derecho internacional siempre es lo más importante, ¿eh? O sea, ahí hay que ver qué es lo que Israel está dispuesto. Yo creo que a los israelíes no les importaría en absoluto ser acusados de ese asesinato. Hay 34.000 civiles que fueron asesinados en Palestina por haber asesinado un líder iraní, chií, que posiblemente sea uno que sostiene el régimen de Irán, por ende un régimen antidemocrático que viola los derechos humanos. Y a eso quería ir, al tema de los derechos humanos. O sea, Ecuador cree que tiene derecho a retirar a un condenado de una embajada, porque es un condenado en una embajada, pero los derechos humanos están por encima de eso, y eso ya está establecido por todas las cortes internacionales de justicia a las cuales los países Ecuador y México, en este caso, adhirieron. Entonces, hay una sobreestructura legal. No es más importante que el tipo esté condenado por corrupción. Es más importante que sus derechos humanos sean respetados.
Pero en ese punto, Adriano, me gustaría precisar, porque hemos visto muchas veces, sobre todo en las películas, donde la gente literalmente, al cruzar la reja de la embajada, ya se considera a salvo. Por el simple hecho de ingresar a una embajada, ¿el país está obligado a concederme asilo?
No, el país tiene que tener esa línea política. Y México siempre ha tenido esa línea política. Otro país que tiene una línea política muy parecida es Francia. Yo, ponte tú, hace un tiempo vi un exterrorista de las Brigadas Rojas Italianas, un comunista, que hizo terrorismo en los 60, en los 70, que vivía en Francia y vivió en Francia por toda su vida, y ahora de abuelo fue... Como cambió el gobierno en Italia, fue extraditado, pero eso fueron 20, 30 años de tramitación. Y mientras tanto, Francia nunca le negó el asilo, porque es la posición de Francia acerca de los derechos humanos. O sea, si esa persona se va presa a Italia y sus derechos humanos van a ser violados, nosotros no podemos, como se dice, avalar eso.
Pero eso también quedó demostrado en el caso de Julian Assange, también quedó demostrado que eso depende también de las políticas del gobierno de turno, porque Julian Assange estuvo 7 años en la embajada de Ecuador, pero del momento en que cambia el gobierno, el mismo gobierno lo expulsa de la embajada, entonces...
Esa es una decisión del gobierno, siendo territorio soberano, el suelo de la embajada, el gobierno... Que está al mando de esa embajada, tiene derecho a hacer lo que considere oportuno a nivel de gobierno.
Adriano, esta semana en redes sociales ha circulado mucho la frase que ni Pinochet se atrevió a tanto. Para graficar que ni siquiera en la época más oscura de las dictaduras militares latinoamericanas de los años 70 y 80, se permitió que a la policía irrumpir en los edificios de las embajadas para detener a personas que habían solicitado asilo. Lo que sucedió en la capital ecuatoriana, ¿quiebra definitivamente la confianza en la institución del asilo?
No, yo creo que no, yo creo que quiebra... sustancialmente la credibilidad del gobierno ecuatoriano. Yo creo que es mucho más pequeño de lo que queremos pensar este caso. Esa frase, por lo demás, sobre Pinochet, que nunca había osado Pinochet hacer eso. Yo creo que el gobierno Pinochet hizo hartas cosas bastante peores que entrar a una embajada y retirar a una persona. Recuerdo el caso de la embajada italiana, tiraron un cadáver adentro de la embajada italiana. Entonces, esa frase es demagogía pura. Y de bastante baja, y típico de las redes sociales, es volar tan bajo como el gobierno ecuatoriano. No me extraña que se haya dicho esa frase, y ojalá que no se vuelva a repetir, por supuesto, pero no, la credibilidad del asilo no está en juego, está en juego la credibilidad del presidente ecuatoriano y de las instituciones ecuatorianas, nada más. Adriano, el tipo que raptaron es un ecuatoriano, a Sánchez un sueco, o australiano, ahora no recuerdo su nacionalidad, pero él es australiano, pero el tipo es australiano en una embajada de otro país. Este es un ecuatoriano que fue arrestado por el gobierno ecuatoriano. Es asunto ecuatoriano 100%, o sea, 99%, siendo que el territorio que violaron era de otro país. Pero lo demás tiene que ver solo con Ecuador y con la credibilidad que Ecuador le quiere dar al mundo, que a estas alturas está más cerca del 0 que del 1.
Adriano, pero algo que no pude evitar hacer la reflexión es que a medida que aumentan los desafíos globales, las embajadas y sus representantes obviamente que van adquiriendo más importancia, eso está más que claro, eso no está en discusión. Pero algo que de verdad me llama la atención es por qué algunas delegaciones diplomáticas son verdaderas fortalezas comparadas con otras que parecen casas de campo. Los protocolos de seguridad no debieran ser iguales para todas. justamente para evitar situaciones como esta?
O sea, depende. Imagínate tú que Costa Rica no tiene fuerzas armadas. Irlanda tampoco. ¿Qué hacemos con las embajadas de Irlanda y de Costa Rica? No las podemos blindar. Esas son decisiones que toman los... De nuevo, esas son decisiones soberanas de cada país. Aquí en Santiago, por ejemplo, la embajada alemana es bastante, bastante blindada. ¿Ya? Yo he intentado entrar a la embajada alemana, se me ha hecho imposible.
No, intenta entrar a la embajada italiana, de Estados Unidos, claro.
Sí, porque ellos tienen presencia militar. Ahora, la embajada de Uruguay, claro, parece más una casona, parece más... podría ser un restaurante. Y eso yo creo que no es negativo. Yo creo que las embajadas tienen que ser lugares abiertos, no tienen que ser lugares cerrados. Ahora, hay países que tienen menos apertura y también que se les pueden dar situaciones particulares si uno ingresa. Y eso también es muy cierto. O sea, si tú ingresas a Alemania, al territorio alemán, al territorio soberano de Alemania en Europa, se pueden dar situaciones legales, ¿ya? Por ejemplo, quizás no te puedan echar de ahí nunca más, por ejemplo. Puede ser. Si eres un refugiado, si eres una persona que viene de una guerra y lo puedes probar y hay que hacer un juicio y mientras tanto ellos no te pueden expulsar. Entonces yo creo que las medidas de seguridad de cada embajada dependen de las leyes de cada país acerca de los ingresos al país también. Imagínate que si llega una mujer de 9 meses, una chilena en 9 meses de embarazo a la embajada gringa y tiene a su hijo en la embajada gringa por accidente, ¿ese niño es gringo? Porque el jus soli norteamericano es bastante explícito. Esa es una buena pregunta, por eso.
No, definitivamente.
¿Qué pasa con un niño que nace en un avión, en aguas internacionales? Ese niño no tiene pasaporte.
Lo de la embajada, Adriano, me volaste la cabeza. Voy, de verdad que me comprometo a averiguar qué pasa en esos casos. Porque
yo no tengo idea.
Yo tampoco, ni siquiera me había planteado la situación.
O sea, es una curiosidad que puede dar a reflexionar. O sea, yo creo que depende del derecho.
O sea, han nacido niños en los pasillos de los supermercados. ¿Por qué no podría darse una situación así en una embajada? Podría.
Claro. Claro. Yo creo que las políticas de ingreso a una embajada, que es siempre, como dijimos, y ya lo establecimos, territorio soberano, depende de las políticas soberanas de cada país. Para los uruguayos no debe ser un problema expulsarte de su embajada, de su territorio nacional, entre comillas. Si es que tú quieres ser uruguayo y no quieres irte de ahí y no te pueden echar. No sé cómo funcionan con Estados Unidos o con Rusia o con China, con países que tienen políticas, digamos, territoriales y fronterizas más complejas. No voy a decir más extremas porque no tiene sentido, pero más complejas.
Adriano, para ir cerrando, ¿esto será en pocos meses una noticia más o estamos frente a un peligroso precedente que daña irreversiblemente las relaciones internacionales?
Yo creo que podría dañar las relaciones en América Latina, entre los países, a la hora de que otros siguieran el ejemplo, el estúpido ejemplo de Ecuador. Y eso dependerá de la más o menos estupidez de los gobiernos. Ahora, el panorama no deja muy optimistas a quienes hacen análisis. A mí por lo demás me llama la atención lo poco que se sabe de las políticas de los países latinoamericanos en relación a los demás. En Chile se sabe súper poco de lo que ocurre en Paraguay, súper poco. Y esa lejanía es política, es una lejanía política, y es una lejanía que son los gobiernos y la historia de los gobiernos y la historia de los estados que establece. Así que yo creo que sí, que podría sentar un precedente importante, por ejemplo, en casos de violación de derechos humanos, imaginándome un futuro menos próspero a la hora de que se violen tales derechos, en Brasil, en Argentina, incluso en México. Pero seríamos ingenuos en pensar que Estados Unidos no pasa las fronteras para ir a México a hacer operaciones ilegales en contra de los narcos o cosas así, sería una ingenuidad. Pero eso no los hace más creíbles. Lo que pasa es que hay una forma de chantaje intrínseco. Tú no puedes cerrar relaciones con Estados Unidos. No puedes cerrar la embajada norteamericana en un país. Debe ser muy complicado de hacer. Y de hacerlo sería muy grave. Incluso la embajada norteamericana en Moscú sigue funcionando, no obstante prácticamente no tengan relaciones bilaterales. pero siempre hay una línea abierta, ¿eh? Yo no soy tan pesimista tampoco, no quiero pintar la cosa tan pesimista. Esto va a ir a La Haya, va a ganar México. Vamos a ver qué hace el sistema judicial internacional con Ecuador. Eso siempre es un terreno inexplorado. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias, no? Aparte de cerrar relaciones, ¿qué te pueden hacer? ¿Te pueden sancionar? ¿Te pueden poner más aranceles si todos se encuadran en no comerciar contigo? Eso puede llevar daños profundísimos en la economía de un país y puede no llevar ningún daño a la economía de un país. Hay que experimentarlo. No ha pasado muy seguido en América Latina tampoco, así que es difícil de predecir. Vamos a ir viendo qué pasa con... Pero ya que los ciudadanos ecuatorianos en México estén varados allá sin servicios consulares y que los ciudadanos mexicanos que se encuentran en Ecuador estén en la misma situación, lo encuentro bastante desagradable y ridículo. Ecuador hizo una payasada y le va a salir caro. Le va a salir caro en sus relaciones con México. Va a ser difícil restablecer relaciones con México si en México se prosigue con la línea política de López Obrador, que no me parece ha sido un mal presidente para México, en general. Ahora, ser presidente de un país de 150 millones de habitantes debe ser más difícil que ser presidente de Ecuador. Eso no me cabe duda.
Muchas gracias, Adriano Rivadeneira, por venir siempre a compartir tus conocimientos y tu análisis. E invito a que sigan a Adriano en sus redes sociales y que escuchen su podcast, Historias Felices y Tristes de Occidente. Si te gusta la historia, este podcast definitivamente te va a encantar. Muchas gracias, Adriano, por estar hoy en Preciso y Conciso.
Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Siempre a disposición.
No te quedes sin escuchar ninguno de los contenidos de Preciso y Conciso. Suscríbete en Spotify o en tu plataforma preferida de audio podcast, porque continuaré llevando para ti de manera simple y directa este y otros relevantes temas. Déjame conocerte y conocer tu opinión en mis redes sociales, porque la discusión nos ayuda a crecer colectivamente. Si aún no me sigues en ninguna de ellas, búscame en todas como Preciso y Conciso. Dale click y sígueme. Gracias por tu preferencia y nos vemos en una nueva edición.
Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una mirada diferente.